Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Borja García en una semana, bueno, un tanto dulce, ¿no?, para el fútbol asturiano, con el Sporting y con el Real Oviedo ahí en la parte alta de la tabla, en esas posiciones nobles. Si acabara ahora la Liga, ambos jugarían evidentemente el playoff y además lo harían como cabezas de serie, es decir, como bueno, como los equipos teóricamente favoritos, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues las sensaciones de que incluso pues podría ser mejor la dinámica, ¿no? Porque la sensación de ambos, o por lo menos, no sé si los resultados, pero sí esa inercia parece que es ascendente, ¿no? En casa son dos equipos seguros, en el Molinón y en el Tartiere son dos equipos que están fuertes, que ganan, que más o menos convencen, aunque no hagan partidos tan redondos, y fuera de casa es donde van tropezando. El Real Oviedo lleva 7 puntos fuera en 7 partidos y el Sporting 6 en 6 partidos. Pura media inglesa, los dos. 1 punto por partido fuera. Pero es que hay equipos como el Racing, que revienta los registros, que lleva 18 en 6 partidos, o sea, que lo ha ganado todo. El Castellón, 12 en 6 partidos. Esos datos todavía minimizan más, si cabe, los de los asturianos, los del Sporting. Por eso ambos tienen claro que es ahí, en los partidos a domicilio, donde deben mejorar, lo sabe Calleja.
Pero nosotros llevamos también mucho tiempo sin ganar fuera de casa. Entonces tenemos muchas ganas y tenemos además esa mentalidad de, para terminar de dar ese paso y estar arriba del todo y aspirar lo máximo, también hay que ganar fuera de casa. Hay que buscar también una regularidad fuera de casa de victorias, de juego. Bueno, seguir creyendo en que lo que hacemos en casa se tiene que trasladar en cualquier campo.
Un discurso parecido al que también ha tenido hoy, a 28 kilómetros de distancia, en la otra ciudad deportiva, Rubén Alves.
Nos hubiera gustado tener algún punto más como visitante. Algunos días creo que sí que hemos hecho méritos para ello. Otros días nos ha costado más. Trataremos de dar un paso al frente en cuanto a nuestras salidas. Creo que estamos haciendo cosas buenas en casa que se han refrendado con puntos, y fuera nos ha faltado quizás un punto de madurez en algunos partidos o en algunos momentos de los partidos. Si tuviéramos los mismos números fuera que en casa, pues seríamos la hostia, ¿no? Pero
bueno, pues la teoría, el camino a seguir, está claro, ¿no? La mejora fuera de casa para los dos, para todos los equipos, segunda división, primera división, siempre es el punto, ¿no? Casi a sumar más o a mejorar, y en este caso, teniendo en cuenta los datos, el Real Oviedo es el 12º mejor visitante, es decir, estaría mitad de tabla si la clasificación solo fuera visitante, y el Sporting el 14º mejor visitante, es decir, estarían los dos lejos de los puestos de playoff, que está claro que lo del Racing es una salvajada. O sea, ganar 6 partidos fuera de casa de 6 jugados es una locura, lo del Racing de Santander. Bueno, podría ser un fin de semana, esto ya sabemos cómo es también, propicio, y uno lo dice con miedo incluso, porque el Albacete viene con la irregularidad por bandera, sin tampoco ser en el Belmonte un equipo muy fiable, y el Burgos viene con 7 jornadas sin ganar y habiendo ya cambiado de entrenador. Es decir, bueno, son 2 rivales en los que se puede pescar, ¿no? Evidentemente más no piensa mejor salir al Belmonte o al Plantío que salir a... Bueno, pues mira, a Ipurúa, por ejemplo, y el Sporting ya lo vimos. O sea que, en el fondo, es todo el fútbol. Además van a jugar los 2 seguidos, van a ser un domingo de esos de sofá, a las 4:15 el Sporting en el Plantío ante el Burgos, a las 6:30 el Oviedo en el Belmonte ante el Albacete, recupera Calleja Dotor, parece pronto para darle todavía galones, sale de lesión, tampoco se había ganado esos galones cuando estuvo disponible a principio de temporada, es ahora cuando tiene que apretar. También va a poder contar Calleja con Fede Viñas, aunque ha perdido paciencia con él e ir poco a poco, veremos o no si tiene minutos contra el Albacete. Recupera Alves a Alex Ollón, tiene alguna duda con Lander Olaechea, que es una pieza clave fundamental para Alves. Y bueno, ya ha vuelto a hablar también el técnico de Mareo, de las oportunidades, de la cantera. Bastante interesante, luego vamos a escuchar también esas reflexiones de Rubén Alves. Y también te cuento que esta temporada no hay excusas para no seguir al Oviedo, al Sporting o a los dos. Y más en un domingo como este que tenemos de fútbol. Disfruta de todos los partidos de tu equipo en Gol Stadium, tu plataforma multideporte. Toda la Liga Hypermotion, toda Eurosport, ligas internacionales y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
La renovación de Guille Rosas, que ha marcado la semana, esa ampliación de contrato del lateral derecho hasta 2028. En un contexto, bueno, en el que se está hablando mucho también de mareo en torno a la cantera en las últimas semanas, en los últimos días. Bueno, la noticia de Guille Rosas es un caramelo, ¿no? También entre los palos. Una buena noticia, ¿no? También para mareo y para el producto propio, ¿no? Y también ver en el primer equipo, pues, a los Nachos, a Pablo García, el propio Ollón, que va teniendo esos minutos, ese gol en Copa contra el Numancia. Es el fruto de los últimos años, aunque el presente no parezca pintar tan en positivo, ¿no? Con el filial en tercera y con esa política de cantera, bueno, bastante marcada, con un jugador de fuera, lo que se viene hablando, ¿no? También de la cantera y de mareo en las últimas semanas. En cuanto al tema Guille, ha dicho Rubén Alves que se alegra de la continuidad del lateral derecho y que espera que Nacho Méndez y Pablo García puedan seguir el mismo camino.
Siente el Sporting Gijón como si fuera suyo. Probablemente podía haber decidido otra, esperar, y probablemente podía tener otras opciones, pero quería jugar en el Sporting de Gijón, y creo que ha puesto toda la voluntad y el club se lo ha reconocido y evidentemente se ha llegado a ese acuerdo, ¿no? Y si hablamos de los otros dos futbolistas de mareo, pues bueno, ahí estamos viendo la importancia que tienen para mí como entrenador, y ojalá, si ellos quieren, pues que puedan seguir en el Sporting de Gijón.
Y es que los tres terminaban contrato el próximo 30 de junio. Guille lo terminaba. Nacho Méndez y Pablo García lo terminan todavía, porque claro, ahí no ha habido de momento desbloqueos en las renovaciones. Ahora queda, es lo que queda, ¿no? Una vez solucionado el tema Guille Rosas, ver si con Nacho Méndez y con Pablo García hay acercamientos, hay ampliación, hay interés para renovar. Son las dos carpetas que tiene sobre la mesa la dirección deportiva rojiblanca en lo que respecta al primer equipo. Como venimos hablando también, en lo que respecta a mareo, bueno, la carpeta más bien es un archivador, ¿no? Ya había lanzado una reflexión al BES en alguna comparecencia sobre el nivel de mareo, y hoy ha querido también explicarse, ¿no? Ser más analítico, más pausado. Es un tema amplio este.
No sé si dije exactamente eso, porque por ejemplo el otro día jugaron Kembo en Bemba. Es decir, son opciones. Lo que no podemos esperar, creo que tampoco como club, es que todas las temporadas haya cuatro futbolistas que suban al primer equipo. Cuanto más nivel tenga la primera plantilla de jugadores, más difícil es ese salto, ¿no? Jugar en el Sporting de Gijón es difícil y tiene que ser difícil. Y el jugador, cuando llega, tiene que estar preparado para quedarse.
Al final, con las apuestas de la cantera, acaba pasando muchas veces lo mismo, ¿no? Pasó con el Sporting de los Guajes de Abelardo. No quedó otra que apostar por mareo, porque no habían duro. Y los jugadores, o la plantilla, o el grupo, pegó el petardazo, ¿no? Cuando no hay dinero, cuando las cosas se complican, cantera. En el Sporting y en todos lados. Está claro que no es el camino ideal, o sea, eso no es una planificación, no es una política. La cantera está ahí como salvavidas, llegan problemas y toca apostar por ella. Lo ideal, evidentemente, pues es tener esa planificación, y es que las apuestas por la cantera sean apuestas trabajadas, sean apuestas con tiempo, sean apuestas consolidadas. Pero claro, en un extremo tenemos el de ante la carencia, apostar por muchos, es decir, ante una época de vacas flacas, tener que tirar de ello, o el otro extremo, que es tener al filial tercero en tercera, ¿no? Y con una política de sacar jugadores para generar valor. Una política más cercana a Barán que a Guille Rosas. Es la que marca, y eso también va por temporadas, ¿no? El discurso general de Alves sobre mareo también lo aplica en individual al caso concreto, por ejemplo, de Amadou.
Bueno, es un futbolista que firmó para el filial, para tener un proceso de formación y en algún momento poder ser valorable para la primera plantilla, y ahora mismo está en ese proceso. No lo está teniendo fácil, necesitaría adaptándose a muchos aspectos del juego. Yo sé que hay mucha tendencia a colocar a un futbolista, y que este futbolista sirve o no sirve en relación a 10 partidos, a 15 partidos, a una temporada. Y si algo tienen los futbolistas jóvenes es que aún están en ese proceso de inmadurez en el cual tienen altibajos. Hay que estar dispuestos a darles oportunidades dentro de sus altibajos. ¿No está para jugar en la primera plantilla? Bajo mi criterio, no. Veremos qué pasa dentro de 6 meses.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa dentro de 6 meses, ¿no? Más allá del debate siempre eterno, siempre interesante, de la cantera, de mareo, de los nombres que deja, la línea del equipo, bueno, pues está claro, ¿no? Que está siendo positiva. El Sporting está rindiendo a un gran nivel y cogiendo el estilo que parece que quiere, ¿no? Rubén Alves. Lo nota el técnico, que hace una valoración positiva del primer tercio de competición.
Sabes que no soy mucho de previsiones, ¿no? Yo creo que va bien. va bien, sobre todo por tenemos un bagaje de puntos que está bien, y además porque creo que el equipo ha ido evolucionando, ¿no? Desde lo futbolístico, desde los diferentes tipos de partidos y diferentes tipos de rivales. Cuando hemos tenido esa presión por conseguir la victoria en casa, hemos sido capaces de sacar el partido adelante y que no nos afecte mucho el estrés. Prácticamente toda la plantilla está, como decís vosotros, enchufada, ¿no? Y entonces creo que vamos en la línea correcta.
Bueno, nombres propios, nuestra Bernal, nuestra Curbelo, la duda de la Echea, volverá Alex Ollón o por lo menos está disponible, veremos a ver si entra o no. Vámonos hasta la redacción de la Voz de Asturias, Sporting 1905, Dani Souro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, hablábamos ahora de Alex Ollón, de que ya vuelva a estar disponible. Venía en un buen momento hasta la lesión, ¿no? Con ese gol en Numancia, que parece que le iba, no sé si a dar galones, pero quizá abrirle la puerta a minutos, ¿no? En Liga también. Le puede haber torpedeado mucho, ¿cómo lo ves, esa lesión? Tener que estar apartado ahí una semanita.
Bueno, habrá que verlo, porque es verdad que ese partido, ese gol además en Soria, pues es su estreno en toda la temporada, no lo habíamos visto hasta ahora. Pero el propio Alves reconocía pues que puede ser un pequeño punto de inflexión, o sea, como un paso adelante a tener más minutos y sobre todo más presencia en Liga, que no había tenido nada. Y es verdad que, bueno, esto puede ser un pequeño traspiés, no creo que sea nada importante, nada relevante. Me parece que yo cuando lo vi, porque fue una sesión a puertas abiertas cuando no estuvo, precisamente llamó la atención por eso, pues bueno, estuvo totalmente al margen, pero nos decían que era algo leve, algo que en principio no revistía gravedad ninguna y que por tanto ya vimos que al poco volvió a incorporarse con el grupo. O sea que en ese sentido no espero grandes cosas, o sea, seguirá siendo un hombre de banquillo, pero evidentemente tras lo de Soria pues todos esperamos a ver si llega ese momento en el que tenga una oportunidad en Liga.
Claro, sobre todo en unas semanas, en unos días en los que el tema estrella también está siendo el debate de mareo, ¿no? Que es de esos temas que en el Sporting se agitan cada poco y está siempre, ¿no? en boca de todos, ¿no? Es algo que le da también lustre al club y a la propia cantera, ¿no? Lo vemos en redes, lo vemos también en los temas que elegimos en prensa. Bueno, hoy se ha explicado algo más al BES, ¿no? Sobre el tema de mareo, de las declaraciones que había hecho sobre si contaba con los jugadores del filial, si no, ¿qué te ha parecido? ¿Qué sensación te deja la explicación algo más analítica, abierta de Alves, la que ha dado hoy?
A mí la explicación me parece muy coherente, o sea, me parece muy acertada o adecuada a la realidad que hay en el club actualmente. O sea, él es el entrenador del primer equipo, segunda división o primera, lo que sea, significa rendimiento y significa no regalar nada. No puedes estar dando minutos a quien consideras como entrenador que no está preparado para dar ese paso, ¿no? Creo que Alves en ese sentido pues está dando la oportunidad, la titularidad, la importancia, los galones a los jugadores, con independencia que sean de la casa, que lleven 5 temporadas en el Sporting o que acaben de llegar este verano. O sea, se lo da al que considera que tiene que tenerlo, y en ese sentido no discrimina por de dónde vengan, y se ve ya desde la pretemporada en quién ve mayor potencial para estar hoy, al menos para dar competencia en el día a día, para estar en los entrenamientos, para poder ir convocado. Entonces, en ese sentido, no ha engañado nunca, no ha llevado a gente por llevarla, no ha subido a 10 jugadores, ha probado, no. Está llevando a Kembo desde el inicio de la temporada, se ha unido en Bemba prácticamente desde la lesión de Bernal, está subiendo ahora Iker, que también estuvo la pretemporada. Entonces, los que le convencen están ahí, y me parece que es un discurso muy acertado y muy coherente.
Yo creo además que a veces quizás se tiene excesiva prisa o excesiva urgencia. Hay una nómina importante de jugadores de mareo en el primer equipo, de jugadores que vienen desde abajo, ¿no? y que están ahí porque se lo han ganado y que ahora mismo son muy importantes en el equipo. Que este año no pueda sacar a ninguno, el debate es ese. El debate no es, es que no... no sube ninguno. Bueno, si no sube ninguno, el debate es por qué no suba ninguno, ¿no? O sea, ¿qué pasa para que no haya ninguno que llame la atención? O sea, claro, las líneas están poco marcadas ahí, ¿no? Yo creo, o sea, se mezclan ahí debates de por qué si no subes y por qué no hay nivel. Claro, es un tema complicado.
Sí, es complejo, y al final una cantera como Mareo siempre va a nutrir porque siempre tiene talento. O sea, no, me parece que antes mencionabas que siempre estamos... hablando de este debate, lo hay todas las temporadas, siempre hablamos, suban más o menos jugadores, en el primer equipo hay 10, claro. Estamos con el debate ahora mismo, da completamente igual, precisamente eso creo que hace bien a la cantera, porque hay un nivel de exigencia en el entorno, alrededor de lo que significa el Sporting y lo que significa Mareo, que le da más importancia, que le exige, que no vale cualquier cosa, que suben dos jugadores, estamos en crisis, la cosa va mal, suben Kembo y Mbemba, que no llevan 10 años en Mareo, no llegaron en alevines, está todo fatal. Somos muy tremendistas también para lo bueno y para lo malo. Cuando es bueno, pues todo también va a favor y funciona muy bien, pero cuando algo no encaja o no va bien, también somos demasiado viscerales, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que Mareo, a fin de cuentas, lo comentaba estos días porque ha sido muy, muy viral, como comentas, el tema de la cantera. El problema está en por qué no hay más jugadores que estén preparados para dar el salto, o por qué jugadores que llevaban esos 10 años que digo en Mareo, 5, los que sean, pero que llevan mucho tiempo formándose aquí, ¿por qué no están en el B preparados o llamando a la puerta del primer equipo? Ahí es donde hay que hacer la reflexión, y no es una reflexión sencilla porque no es una cuestión de un año, no es una cuestión de Orlegi, no es una cuestión de 5 años, es una planificación a largo plazo con muchísimas variantes y que al final pues es difícil encontrarle una solución concreta, pero evidentemente hay que reflexionar de por qué no... que haya más o menos jugadores o que vengan de donde vengan, eso no importa, lo que importa es por qué ahora mismo la situación del B es la que es y por qué hay pocos jugadores en los que el B puede echar mano y puede realmente confiar en ellos.
Daría para horas de radio y para muchos artículos web también que leer en Sporting 1905. Gracias, Dani, un abrazo. Bueno, pues la actualidad del Sporting con Asprusa, con tu constructora y promotora de confianza en Asturias desde 1988.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla, soleada con vistas a la universidad laboral, última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Pues mañana último entrenamiento de sábado, convocatoria y viaja a Burgos. Otro que viaja también este fin de semana es el Oviedo. Escaparates y vamos.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Cuando estábamos haciendo el partidazo, íbamos recogiendo los testimonios y hubo uno especialmente que nos conmovió.
Es que no sabemos nada de mi sobrina.
¿Y cuándo se vio por última vez?
Era que estaba cogida en un árbol, el agua iba con mucha fuerza.
Hemos recibido cientos de mensajes preguntándonos si sabíamos algo de Paula. Hola, Paula.
Hola.
¿Estás bien?
Eso.
¿Estás en casa?
Sí, estoy en casa. Pues más o menos estuve unas 5 horas en el arbusto.
Es muy emocionante lo que nos habéis contado y es un ejemplo de lucha, de superación. Y es un final feliz que necesitábamos contar un final feliz.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. COPE con los afectados por la Dana.
Podemos estar ante el partido del debut de Fede Viñas. Va a entrar en la convocatoria para el partido del Real Oviedo ante el Albacete. La duda es ver si tendrá o no minutos. Todo dependerá también de cómo vaya transcurriendo el partido, ¿no? Es decir, si el resultado no es positivo, si es un mal resultado durante el transcurso del partido, podría apostar Calleja por los dos delanteros. Si la cosa va bien ya, se le complicaría a Fede Viñas, porque yo creo que en el caso de cambio del delantero, Alemão es importante y para sí viene haciéndolo bien. O sea, si solo va a jugar con un delantero, evidentemente no vas a usar a tres en un partido, a no ser que tires a una banda y por características ninguno de los tres se podría adaptar a banda, a falta que podamos ver un poco más a Fede Viñas, si no parece de debutar, hacerlo en banda, el mejor ideal, ¿no? El guión ideal, ¿no? Y es que, claro, se abre la competencia porque también está Masca por ahí, pero de momento eso no hace que Calleja se plantee de momento cambiar el sistema. De hecho, el técnico lo descarta, cambiar al 4-4-2.
Nosotros tenemos una idea de juego. En este caso, pues estamos jugando con un punta solo. Estamos jugando con dos jugadores de banda bastante ofensivos. El centro del campo también son jugadores de mucha calidad, con laterales que pueden llegar. Que a mí, lo que me hace es, en algún momento de la temporada, de los partidos, el tener la alternativa de poder jugar con dos puntas. En principio, pues por lo que a mí me gusta y por lo que yo veo en cada día, no vamos a cambiar la idea pues porque estén teniendo esa competencia tan, tan sana y tan buena.
Y es que es lógico lo que dice Calleja. El equipo, bueno, más o menos está funcionando, ¿no? Tiene más o menos claro el estilo, la apuesta. Bueno, pues ¿para qué cambiarla, no? Además es que es un dibujo, una apuesta muy marcada. Y aunque parezca que cambiarlo supone poco, un cambio este jugador por este, claro, la sacudida es importante.
Yo ahora mismo lo veo como una alternativa. Es verdad que se puede desequilibrar un poco el equipo en respecto a lo que yo busco, el que el control de juego, en tener el balón, en tener más iniciativa, el que jueguen más escalonados los jugadores. Con dos delanteros a veces pierdes un poco el juego entre líneas, pierdes también el control del partido, ganas en otras cosas. Yo creo que lo importante es saber que los tienes, saber que en un momento determinado puedes tirar de ello, que tienes diferentes sistemas, diferentes posibilidades y que no tienes que fijarte solo en una.
Esa es la explicación técnica, ¿no? Explicada. Y luego está la que es un poco más clara, la que no hay que dar tantas vueltas y se acaba entendiendo antes también. Que si Calleja junto a dos delanteros, Alemão y Fede, por ejemplo, el que no tiene sitio es Cazorla. Y hombre, parece clara la importancia de Cazorla y lo que ha venido transmitiendo Calleja y el rendimiento que está dando Cazorla, ¿no? Que es ahora mismo los mejores jugadores de la categoría. El mejor jugador de la categoría, por supuesto, y luego de los que mejor rendimiento está dando la categoría, que son cosas diferentes también. Entonces, claro, el peaje es importante. Se reduce también a eso, ¿eh? Evidentemente, la apuesta del estilo, la apuesta de que si con tres tengo más el balón por dentro, juego apuesto por esto, juego interior, y luego en que en un contexto como es un 4-4-2, pues Cazorla es un jugador que ahora mismo no tiene encaje. Entonces, claro, la apuesta está justificada también por eso. Y con el rendimiento que está dando excepcional Santi Cazorla, pues está claro que ahora mismo no es momento del 4-4-2. Ahora bien, que el domingo en Albacete vayas perdiendo 1-0 en el minuto 70, pues evidentemente ahí ya la plantilla te da juego a poder optar por otras situaciones. Y que tampoco lo ha descartado Javi Calleja, dicho, hijo, esto se irá viendo cómo evoluciona en la temporada, que va a haber lesiones, que va a haber momentos de la temporada, que va a haber partidos en concreto. Bueno, pues en todo momento está ahí ese 4-4-2, pero de momento no lo parece que vaya a ser el sitio, el lugar indicado esa apuesta ahora, ¿no? Por el sistema. Fede Viñas ya está disponible.
Lo primero con él es que hay que tener paciencia, porque viene de una lesión muy importante, larga, está entrenando bien, pero hay muchas expectativas puestas en él como delantero, como profesional. Todos estamos deseando que empiece a jugar, a ayudarnos, pero el foco está en el equipo, porque es verdad que no se va a encontrar a su 100%. Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar que vaya recuperando su nivel físico, el entendimiento con los jugadores, el que se adapte bien.
Bueno, pues también ha hablado Calleja de Jaime Vázquez, dice que lo ve como jugador que va a vivir del fútbol, que va a ser profesional. Sobre Dotor, que es similar a Seoane y puede darle al Oviedo eso que le venía dando Seoane, aunque quizás pronto para pensar en ello ya en Albacete, ¿no? Acaba de salir de lesión. Sobre Lucas, que no está a su momento ahora mismo, pero que lo va a tener. Y evidentemente también sobre el Albacete. Está siendo una semana complicada, unos días especialmente duros, ¿no? También en Albacete, en la provincia, porque Letur, uno de los pueblos más afectados por la Dana, precisamente está ahí, ¿no? En esa provincia de Albacete. De hecho, va a haber iniciativas en torno al partido para apoyar. Copa Albacete, Miguel Yeste, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Antes de meternos ya en lo puramente del partido, lo puramente futbolístico, ¿cómo está la situación en Albacete, en el entorno? Evidentemente nos fijamos mucho, ¿no? En Valencia, en la comunidad valenciana, por todo lo que ha causado allí la Dana, pero Albacete también ha sido muy afectado, ese pueblo de Letur. No sé si llega también hasta la capital manchega un poco, evidentemente, todo lo que ha sucedido. Bueno, ¿cómo está la situación también por la zona?
Sí, sí. Tremendamente afectada toda la provincia, me refiero desde el punto de vista anímico. Y Letur, ese municipio tan precioso, uno de los pueblos más bonitos de España, con 6 víctimas mortales que fueron encontradas precisamente esta semana y mucho por reconstruir. Eso ha afectado, lógicamente, como digo, a toda la provincia, y el fútbol, el deporte o la cultura han sido muy sensibles. Lo es, o lo ha sido, el Albacete Balompié, que decidió esta misma semana dedicar toda la recaudación del partido del domingo entre el Alba y el Real Oviedo a los damnificados de esta dana en Letur. Supongo que no faltarán ni las pancartas ni los gestos del Albacete, que ya se ha comprometido, por ejemplo, a ir a Letur, a tener un encuentro con los niños del colegio, que esta semana precisamente se veían desplazados de su propio centro escolar a uno cercano, a siete kilómetros. Así que sí, muy muy afectados y muy presente va a estar Letur y esa dana del pasado día 29 en Albacete.
pues seguro que va a marcar, seguro que va a marcar la previa, el partido, un poco todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? En los últimos días, esas tareas ahora de reconstrucción, preciosa iniciativa, o justa, yo creo, ¿no? La de donar la taquilla, la de donar la recaudación por parte del Albacete. Y bueno, pues esperemos que ese ratito, ¿no?, de fútbol por lo menos sirva también para que evadan un poco, ¿no?, las cabezas. En lo deportivo, Miguel, no parece que el Albacete sea un equipo muy regular, ¿no?, por lo menos en este arranque de temporada.
Y 22 goles encajados, que son muchos goles. Inseguridad defensiva en muchos de esos partidos. Creo recordar que solo en dos se dejó la puerta a cero en las 13 jornadas disputadas. Sin embargo, en el último tramo de partidos el equipo ha sido algo más sólido y también transmite buenas sensaciones y reacciona cuando de repente encaja un gol, como ocurrió el otro día en los campos de Sport del Sardinero. El entrenador del Albacete, que ha ido perdiendo jugadores importantes, pero que ha ido dando entrada también a otros que bueno, que vinieron con la esperanza de estar en segunda división y hacerse un hueco, y que lo están consiguiendo. Es el caso último de Ale Meléndez o de Javi Villar o Javi Rueda en toda esta temporada.
A nivel nombres, ¿cómo está el Albacete? Bajas, jugadores evidentemente quiles marcados, ¿no?, subrayados para peligro, que van a generar peligro para el Oviedo. ¿Cómo está a nivel individual el equipo?
Mira, tres hombres importantes que son baja. De un lado, el último en incorporarse a la enfermería, que ha sido Fidel, rotura en el sóleo. De otro, José Carlos Lazo, llamado a ser uno de los hombres importantes del equipo y al que aún le quedan un par de semanas seguramente en el dique seco. Y luego Jaume Costa, este lo tiene más complicado porque hasta principios del próximo año no va a estar de nuevo disponible. Así que ahí ha habido que recomponer. Yo creo que la principal duda es saber quién es el media punta, quién es el hombre que va a surtir a Aquiles. Yo me decanto por Agus Medina, es para mí el candidato, porque es el más polivalente de los jugadores que tiene el Albacete en el centro del campo, y eso reconfiguraría esa medular del equipo albaceteño, en la que hay un jugador bien conocido por vosotros, que es Ricky Rodríguez, que también ha encontrado su hueco y hasta el gol, algo que siempre... Sí. Se le ha echado en cara en estas temporadas que llevan el Albacete Balompié.
Por él te iba a preguntar.
¿Te parece?
Sí, dime.
Sí, no.
Digo que
no, te a componer incluso una posible alineación en el Albacete.
Dame el 11 y luego te pregunto, pues, por Ricky, venga.
Sí, pues. Lizuain en la portería es seguro. Línea de cuatro en defensa con Javi Rueda por la derecha, Alcedo por la izquierda, John García y Lalo se consolidan en el centro de la defensa. Por delante el mencionado Ricky con Ale Meléndez y no sé si con Reimer Chan. Y luego dejamos a Juanma, Agus Medina y Aquiles en la punta de ataque. Y si me preguntas por Ricky Rodríguez, pues te diría que este año empezó con un poquito más de bajón en su juego, pero quizá por no estar bien acompañado en el eje del centro del campo.
Y a lo que voy también más allá, cuarta temporada, ¿no?, si no me equivoco, Ricky en Albacete, jugador ya con peso en el vestuario, con peso en la ciudad, con peso en el equipo, ahora mismo ha encontrado su sitio, ¿no, Ricky? O sea, es un jugador importante en el equipo, es una figura importante en la categoría ya desde Albacete.
Lo es desde la primera ref. E incomprensiblemente aquí hemos dicho siempre, pero ¿cómo este jugador no tuvo hueco ni en el Burgos ni en el Real Oviedo? Porque aquí despuntó desde el primer momento. Y yo creo que es uno de los capitanes del Albacete por méritos propios. Es un referente tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y ya digo, en estos últimos partidos, los que van desde mediados de octubre hasta este último ante el Racing de Santander, Ricky Rodríguez ha encontrado de nuevo ese sitio que tuvo con Rubén Alves, en el que era la auténtica referencia. Pero ya digo, por entonces Lander Olaechea era un complemento perfecto para el centro del campo albaceteño y para el jugador asturiano.
Miguel, compañero, muchas gracias y ánimo también con la situación que estáis viviendo en Albacete.
Un saludo.
Adelantarse en el Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, pues hablábamos ahora con Miguel Yeste de esos efectos de la Dana, que también llegan al deporte. Estábamos en Albacete, donde va a jugar el Real Oviedo, y vamos a irnos ahora hasta Valencia, porque ahí también llegan, ¿no? Evidentemente los hilos de la Dana con el deporte, ¿no? Y hay un exjugador del Real Oviedo que está pagando esos efectos, al que le pilló la riada, un mítico de aquellos años que tanto significaron también en el Real Oviedo. Darío Aliaga, ¿qué tal, Darío? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con lo primero, ¿cómo estás tú y también tu familia? Eres de la zona, imagino que afectados un poco por todo lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, bueno, por suerte a nivel personal no hemos sufrido daño ni mi familia, ni mi entorno cercano. Y sí que, bueno, a nivel material, pues en mi familia no, pero sí que pues, amigos conocidos y que pues, han sufrido desde pérdidas de coches, desde pérdidas de casa entera, entonces, pues bueno, sí, ha sido una semanita dura.
Te pilló a ti, ¿no? La riada justo lo pasaste mal, ¿no? En ese momento, en esa tarde del martes, ¿no?
Sí, a mí me cogió saliendo del trabajo. Bueno, ya empezaba la cosa a complicarse, empezaba a llover, ¿no? Aquí no vivía en exceso, pero bueno, había atasco en la autopista para salir y yo pues, paré a tomar un café y allí me quedé. Por dentro, a tomar un café en la de servicio y allí nos pilló la riada.
Uf, te llegó a pillar incluso, ¿no? Te subió por el cuerpo,
sí.
¿O qué?
Sí. Estuvimos un compañero y yo, pues intentamos refugiarnos un poco en un altillo que había ahí en la gasolinera y nada, no esperábamos que subiera hasta donde subió. Al final estuvimos prácticamente 2 horas debajo del agua, con el agua hasta el techo, sí.
Uf, vaya tela. Ahora la reconstrucción, no sé, claro, imagino que centrados en echar una mano en lo que se puede, ¿no? Porque son muchos pueblos y ayudando todos, ¿o qué?
Sí, hoy me noté la voz así un poco tomada. Hoy es el primer día después de 10 días que he decidido quedarme en casa porque el cuerpo al final ha dicho hasta allí. Un poco estima, pero sí, llevamos 10 días pues desde arrendar en donde trabajamos, la nave pues que prácticamente la arrasó, desde buscar los coches y que también se quedó debajo del agua. Y luego, pues bueno, en las zonas que sí que han sido más afectadas, que bueno, desde Pedralba, que es un pueblo al lado del mío, por suerte solo afectó a la parte de abajo, no afectó a las viviendas. Amigos que tengo en Paiportas y ha sido, ya te digo, creo que es un 10-11 días ya, perdí un poco la noción del tiempo, pero no hemos parado hasta hoy.
Tuviste ayuda, ¿no? Lo que unió un poco el Real Oviedo, tuviste por ahí alguien ayudándote, ¿no? Echándote un cable.
Sí, el pasado domingo recibí una llamada de bueno, mi compañero y buen amigo Geray, del Canario. Y la llamada fue que voy, digo, va, tira, no te preocupes, que a ver, que estamos bien, la familia estamos bien, sí que hay trabajo y tal. Y dice, no, que tengo el vuelo para mañana. Y nada, estaba aquí justamente esta madrugada, lo llevaba al aeropuerto, estaba aquí pues prácticamente una semana.
Geray Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Oye, te has lanzado a echar una mano a Darío, ¿eh?
Sí, hay que... Yo era el que le daba los pases para que él metiese los goles y la gente lo quisiese más a él, y ahora tuve que ir a... Hallarle una mano también.
Oye, qué bueno también lo que unieron aquellos años y bueno, que esos reencuentros, ¿no? Que evidentemente no es el motivo por el que nadie quisiera reencontrarse, pero que te salió también ir a ayudar, ir a echar una mano para allá.
Sí, la verdad que digo, con Dari la relación desde aquellos años en Oviedo fue de hermanos, como con otros varios. Que Dari y yo tenemos muy, muy buena relación de aquella época, como yo, como... Cerbero, etcétera, pues nombrarlo a todos, Urisa y demás, Benji. Seguimos en contacto entre todos, pero bueno, con Dari la relación es de hermano y bueno, ella ha estado por Valencia alguna otra vez en estos años y cuando vi la liada no me contestó en el mismo momento, pensé que había algo grave, me contestó a los 2 días y me dijo, te llamo en un par de días para contarte, estamos todos bien. Y bueno, me llamó 2 días y me contó la situación en la que él estuvo. Ya tenía el billete, me fui para allá a echar una mano en lo que he podido. Y ahí estábamos, entre comillas, hablando y riéndonos por la noche, porque en 5 días he hecho de todo.
es lo que toca, echar una mano. Chicos, que se nos acaba el tiempo, queríamos saludaros a los dos, que acordarnos de vosotros, por supuesto, que la gente en Oviedo os tiene mucho cariño y bueno, pues que vaya todo bien, sobre todo Darío, Geray, a seguir con lo tuyo por allí. Darío, que vaya todo bien en la reconstrucción. Gracias a los dos y un fuerte abrazo para los dos, chicos.
Gracias a todos.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo con Unión Financiera. La actualidad del balonmano asturiano, el Unión Financiera juega el domingo ante la Fuente Pereda en el pabellón de Cisneros. Buen fin de semana, el Deportes Copa Asturias vuelve el lunes.